primeras semanas, cuando empezamos el estudio del libro de los Hechos, vimos la introducción y lo que era el poder del cristiano, poder de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el poder de Cristo en el capítulo 3, Hechos capítulo 3. Señor, estamos a la expectativa de que tú obres en nuestras vidas, de que sea tu Espíritu Santo el que transforme nuestro ser y que sea a través de nuestro testimonio que nosotros podamos decirle a los demás, sin palabras, pero con hechos, con nuestra manera de ser, quiénes somos y a quién pertenecemos. Te damos gracias por el poder que tú nos has investido a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos ya en el libro de los Hechos, capítulo 3. El versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. La de la oración. Bien. Habíamos dicho ya que el cómputo del tiempo en aquella época empezaba desde las 6 de la mañana empezaban el cómputo. Entonces, si dice que es la hora novena, añadimos 9 horas a las 6, son 15. La hora 15 viene a ser las 3 de la tarde, ¿verdad? Aparentemente acostumbraban orar en distintas horas. Y se ve a través de las escrituras que oraban a las 9:30 de la mañana, oraban al mediodía a las 12 y también a la hora novena, que vendría a ser las 3 de la tarde. Esto lo podemos comprobar un capítulo más adelante, capítulo 4, versículo 3, que dice: Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Perdón. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Dice: Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Entonces los tomaron a la hora, a las 3 de la tarde. El versículo 2 dice: Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El hecho de ser inválido desde nacimiento, como explica aquí, y que era llevado al templo para que recibiera limosna, explica su lastimosa condición física. ¿No creen ustedes? Dice que tenían que llevarlo. Ya podemos suponer que cuando dice cojo, estamos hablando de alguien que no podía usar sus piernas. Lo que nosotros llamamos cojo es alguien que cojea, pero esta persona no podía valerse por sí mismo. Esta persona estaba completamente inválida. En el versículo 21 y 22 del capítulo 4, miren lo que dice. Ahí nos dice los años, el tiempo que este hombre tuvo esta situación. Dice: Ellos entonces les amenazaron, y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Esto es muy importante. Miren ustedes, 40 años, y este hombre, me imagino que tienen que haber hecho alguna cosa por ayudarlo. Pero dice que el mal era, la enfermedad era de nacimiento. Cuando los cosas son de nacimiento, ya son defectos que no se pueden corregir. El hombre no lo puede corregir. Por lo tanto, la lesión con que había nacido este hombre no le había permitido vivir una vida normal. Lo que nosotros comúnmente decimos una vida normal: poder caminar, salir, ir a Cádiz, ir al puerto, regresar, ir a hacer compras. Él no podía hacer nada de esto. Había vivido, pero no había disfrutado. ¿Están de acuerdo? Eso es vivir, pero no disfrutar. Así también, todos nacemos en el pecado de nuestro padre Adán. El pecado que acarrió la desobediencia del primer hombre. Es como si espiritualmente nosotros estuviéramos lesionados. ¿No lo ven así? De nacimiento. Aquel hombre de nacimiento era cojo. Nosotros de nacimiento estamos en pecado. ¿Y qué dice la Escritura respecto al pecado? Que la paga del pecado es muerte, es descontento, es infelicidad. Y nosotros sin Cristo somos infelices. Yo, por ejemplo, viví hasta los 42 años sin conocer a Cristo. Vivía, pero no podía disfrutar de lo que disfruto hoy en día. Imagínense ustedes aquel hombre que recibió sanidad después de 40 años. Recibir sanidad, las cosas que tiene que haber descubierto. Haber podido caminar. Nunca tiene que haber usado zapatos antes. Esta vez tiene que haber ido a comprarse un par de zapatos. Ahora tenía que vestir diferente. Podía caminar. Ir a distintos lugares. Todo esto era nuevo para él. Así también fue nuevo para mí cuando vine a Cristo. Cuando el Señor cambió mi vida a los 42 años. Así viví yo, inválido, sin gozar, sin tener ese placer de vivir la vida de acuerdo a como Dios quiere que vivamos espiritualmente, que vivamos felices. Eso es lo que el Señor quiere. Pero desde entonces, después de mi nuevo nacimiento, mi vida cambió. Desde entonces sé lo que es felicidad. Como aquel hombre, después de haber recibido sanidad, supo lo que era caminar. Versículo 3 al 11. Veamos lo que dice. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Cuando alguien nos dice: puedes ir a tal lugar y usar mi nombre. Por ejemplo, tenemos que buscar un documento en el Palacio de Gobierno, en el Ayuntamiento, y sabemos que necesitamos un favor, alguien que nos atienda. Y me dice uno de ustedes: anda a tal lugar y di que vas de mi parte. Yo espero que la persona que me hace esa recomendación, que tenga buena reputación, ¿no creen ustedes? Yo no quiero ir a ese lugar y que digan, yo digo: bueno, me envía aquí fulano de tal, y dice: ¿quién? ¿Ese hombre malo? Olvídate. No, yo quisiera que cuando yo voy y reciban ese nombre, cuando escuchen ese nombre, digan: oh sí, fulano de tal, por favor pase, señor Casco, vamos a atenderlo. Yo creo que esa es la esperanza de todos, ¿verdad? Saber que hay alguien que nos ha recomendado con un buen nombre. En otras palabras, que tenga autoridad, que tenga algo bueno en su favor. En 1975, me parece que fue, llegué con mi familia a la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Nosotros vivíamos en Palisades Park, New Jersey.
y me fui a vivir a Albuquerque. Era un tiempo en que no había mucho trabajo, y el tipo de profesión que yo, que lo que yo hago en ese, en esa ciudad, no había mucho trabajo. Entonces, mientras buscaba, decidí conocer un poco el estado, y fui con mi familia a un lugar que se llama Ojo Caliente. Le llaman Ojo Caliente porque hay charquitos de agua que salen de la tierra, eso es tierra volcánica, sale agua caliente y hacen charquitos de agua, y la gente va y se baña en esos charcos, y es un agua medicinal. Y yo fui a darme unos baños con mi familia, y estando ahí conocí a un señor que se llama Leroy Shoemaker. Y estábamos hablando, y entre una cosa y otra, él se enteró de la, de mi profesión. Se pregunta aún, ¿y qué es lo que tú haces? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y en la plática salió lo de mi trabajo, que necesitaba trabajo, y lo que yo hacía. De momento, se quedó callado, escuchó. Pero al despedirnos, me dice, Carlos, este era un día domingo, dice, mañana, lunes, anda a esta dirección. Y me dio un pedazo de papel con un nombre y una dirección. Dice, anda a este lugar y habla con este hombre y dile que te envío yo. Él te va a dar trabajo. Me dejó sorprendido. Dije, bueno, ¿qué tengo que perder, verdad? Y lo tomé en serio. Al día siguiente fui y hablé con este señor, y efectivamente me estaba esperando. Me dice, usted es muy puntual, señor Casco. Muchas gracias. Me dijeron que a las 9 de aquí, aquí estoy a las 9. Me hizo una entrevista y me dice, ¿cuándo quiere empezar a trabajar? Me dijo, bueno, por mí yo empiezo hoy. Me dice, no hay problema. Ponga su abrigo ahí y venga a trabajar. Me dieron trabajo inmediatamente. ¿Saben quién había sido el señor Shoemaker? El dueño de esa compañía. ¿Cómo les parece a ustedes? Miren, esto es muy agradable saber, porque nosotros necesitamos de personas así. ¿Y qué ocurrió con los discípulos? Los discípulos habían conocido en aquel tiempo a un tal Jesús, porque Jesús no tenía un nombre reconocido cuando él empezó, pero empezó a hacerse reconocido por todas las cosas buenas que él hacía. Cuando empezó su ministerio, lo primero que hizo fue transformar el agua en vino. ¿Recuerdan ustedes las bodas de Caná? Y así por el estilo empezó a hacer muchos milagros, muchos portentos. Y en una ocasión los discípulos estaban en medio de una tormenta, recuerdan ustedes, y el Señor estaba con ellos. Dice que estaba durmiendo, pero lo despertaron y le dijeron, Señor, que no te preocupes de lo que está pasando. Y el Señor los reprendió a ellos por la poca fe que tenían y ordenó al viento y al mar que se calmaran. ¿Recuerdan ustedes eso? Calla, le dijo al mar, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. En otra ocasión se paró frente a una tumba. ¿Recuerdan ustedes el caso de Lázaro? Tenía dos hermanas, ahí era donde llegaba el Señor y le preparaban su versa. ¿Recuerdan ustedes ya? Y en aquella ocasión, después de 3 días de estar muerto Lázaro, el Señor se para delante de esa tumba y dijo con voz alta, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué dice la Escritura? Que Lázaro salió caminando de la tumba. Yo me lo imagino saltando, porque todavía estaba envuelto con las vendas que le ponían en aquel tiempo, ¿no? Tiene que haber salido saltando. En otra ocasión, le trajeron a un paralítico. ¿Recuerdan ustedes ese incidente? Y el Señor le dijo con autoridad, toma tu lecho y vete. Todo eso vieron los discípulos. ¿Qué creen ustedes que causó en la mente de estos hombres? Ellos vieron el poder, la autoridad de Jesús, de su Señor. Bueno, los discípulos de Jesús vieron todas estas cosas. Y no solamente eso, sino que el Señor los envió también a ellos a que hicieran lo mismo. Y Él les dijo que fueran en su nombre. ¿Se dan cuenta? Así como yo fui en el nombre del señor Shoemaker a buscar trabajo, y cuando supe que Él era el dueño, supe que había autoridad, supe que había poder en ese Señor. Y los discípulos se fueron y obedecieron, y también hicieron cosas similares. Y el Señor les dijo, y ustedes harán aún cosas más grandes todavía. Pedro y Juan no contaban con dinero en aquella ocasión, pero dice la Escritura que le prometieron dar lo que ellos tenían. ¿Y qué es lo que ellos tenían? Vamos a Marcos. Vamos a Marcos 16. Marcos 16, y vamos a leer del versículo 15 al versículo 18. Capítulo 16, Marcos. Miren, lo que vamos a leer es lo que Pedro y Juan llevaban consigo, una carta de recomendación. Era una orden que les había dado el Señor. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo curioso es que Pedro y Juan no andaban con una cajita con un poco de serpientes, ni tampoco andaban parándose en las esquinas a hablar en lenguas para impresionar a la gente, ni tampoco andaban tomando las serpientes venenosas, ni tampoco estaban tomando veneno para impresionar a la gente. ¿Qué fue lo que estaban haciendo ellos? ¿Qué fue lo que escogieron hacer con las órdenes que les dio el Señor? Hacer el bien. Imponían las manos sobre los enfermos y sanaban. Lo que Pedro y Juan ofrecieron al hombre inválido no provenía de ellos. ¿De quién provenía? Del poder de Dios, del Espíritu Santo. Fue la obra hecha en el nombre de Jesús. Eso fue lo que sanó al hombre. El hombre se levantó no en sus propias fuerzas. ¿Sabe por qué sabemos? Porque si después de levantarse él hubiera dicho, ah, no, es que esto lo hice porque yo lo quise hacer, le hubieran dicho, ¿y por qué has estado así por más de 40 años? ¿Verdad? Hay muchas gentes que reciben a Cristo y después de recibir al Señor y que Dios cambie sus vidas, luego ellos dicen, eso no fue Dios, eso fue una casualidad, es que esto tenía que suceder. Cuando en realidad sí tenía que suceder, ¿por qué entonces viviste la vida miserable que vivimos sin Cristo? ¿Por qué no cambiaste antes? ¿Verdad que esa es la pregunta correcta para hacer? El hombre no se levantó por sus propias fuerzas. De haber sido así, no hubiera estado entonces pidiendo limosnas por 40 años. El hombre se levantó por el poder de la promesa de Dios. Cuando Dios, mediante su palabra, nos manda a caminar en sus mandamientos, también nos da de su Espíritu, que es el Espíritu de Dios, el que nos toma de la mano, así como Pedro tomó de la mano al cojo y lo ayudó a levantarse, así también es el Espíritu Santo el que nos toma de la mano y nos levanta y nos pone en pie para que caminemos y para que hagamos la obra del Señor. Cuentan que el Papa Urbano, uno de tantos papas que han habido, el Papa Urbano IV, mostró a Tomás de Aquino una cantidad muy grande de dinero que la tenía sobre la mesa. Y le dijo el Papa a Aquino, ya ves, Tomás, no puedo decirte como Pedro, no tengo plata ni oro. Claro, no podía decir eso porque le tenía todo ese dinero. A lo que respondió Aquino, tampoco puedes decir a un cojo, levántate y anda. ¿Han entendido la paradoja? Él tenía todo ese dinero y como quien dice, pues como tengo todo este dinero, no puedo decirle a alguien, levántate y anda. Es que él no tenía el poder, tenía el dinero. En cambio, Pedro y Juan no tenían dinero, pero estaban embestidos del poder del Espíritu Santo, que vale más que el dinero, ¿verdad? La reacción del hombre impresionó a la gente. Bueno, yo creo que si hoy en día yo veo un cojo andar, a un paralítico que se levante después de orar por él, yo mismo me quedo sorprendido. Yo sé que Dios tiene poder, Pero ¿cuántas veces vemos a cuántos paralíticos levantarse, verdad? Pero es que no lo vieron solamente caminar. Dice que saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Los que han experimentado la obra de la gracia de Dios han de dar evidencia. ¿Qué es esto? Lo que hizo el cojo. ¿Qué hizo el cojo? El cojo dio evidencia de que él estaba sano. La evidencia fue de que se puso en pie, saltó, caminó y alabó a Dios. ¿Se dan cuenta el orden? Se puso en pie, caminó, saltó y alabó a Dios. Eso es lo que tiene que ocurrir cuando nosotros somos embestidos por el poder de Dios a través de la salvación. Después de un arrepentimiento sincero y honesto, una examinación de nuestro corazón, entonces el Señor nos levanta y nos ponemos en pie, hablando espiritualmente, nos ponemos en pie y empezamos a caminar y a avanzar para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque fue una promesa de Dios. Jesús les dijo a los discípulos antes de subir al cielo, después de su resurrección, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes eso? En Hechos 1:8. Y luego les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén. Luego añadió y le dijo: en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios, hermanos, se manifiesta en nuestro testimonio, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos. Eso es algo que no lo podemos fingir. A lo mejor alguien se comporte bien por un momento, pero más tarde, ¿qué pasa? Si tiene mal genio, va a regresar al mal genio. A lo mejor deje de fumar por 2-3 horas, pero si es fumador, va a regresar a fumar. Si está en drogas, dejará de usar las drogas por un mes, pero luego regresará, porque no ha habido un cambio, no ha habido una transformación en su vida. Los regalos de Dios son permanentes, permanecen. Pero sabemos que Satanás es un falsificador, ¿verdad? El otro día estuve en uno de los almacenes de supermercados y, bueno, ya desde hace tiempo tienen una maquinita que sale una lucecita y ponen el billete de 5 y de 10 para ver si son verdaderos. Y le pregunto a la señorita, señorita, le digo, ¿pasan por aquí muchos billetes falsificados? Oh, me dice, señor le contara, muchos salen rechazados. Digo, bueno, yo voy al banco y en el banco me dan este dinero. Sí, usted sí, dice, pero ¿y los que van al mercadillo? Y les pasan ahí en el mercadillo un billete falsificado y cuando vienen aquí les tenemos que decir, esto no sirve. Hay muchos que falsifican billetes. Y Satanás es experto en falsificar las cosas de Dios. Esa maquinita, esa lucecita, podríamos compararla nosotros con el discernimiento que el Espíritu Santo nos da a nosotros para poder darnos cuenta cuando estamos delante de alguien que es genuino o alguien que es falso. Pues rápidamente podemos comprobar. Satanás puede imitar o puede falsificar las lenguas. Si alguien habla en lenguas, eso no me impresiona a mí. ¿Cómo voy a saber si es o no es verdadero? A través del testimonio, a través de su manera de ser. Entonces yo voy a saber de que está bien. Alguien puede pretender estar sano, pero a lo mejor está enfermo. El testimonio, hermanos, tarde o temprano se va a dar a conocer. Por eso es que dijo el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me seréis testigos. La palabra testigos también quiere decir mártires. Muchos dicen, oh, yo voy a testificar. Bueno, creen que testificar es ir a pasar tratados. Testificar significa sufrir por la fe. Testificar significa dar la cara y decirle al mundo, esto es lo que yo soy. y que el mundo lo escupan como escupieron a Jesús, y que el mundo lo critiquen como criticaron a Jesús, y que el mundo calumnie como criticaron a Jesús. Entonces estamos testificando, entonces estamos viviendo la cruz. Pedro aprovechó esta ocasión. Fíjense ustedes cómo debemos de ser nosotros. Primero, oró por el enfermo se puso de pie, impresionó a mucha gente, inmediatamente se acercaron los curiosos, porque mucha gente se acerca a un predicador únicamente cuando ve un portento, cuando ve algo que le interesa, algo que quieren para sí. Yo, por ejemplo, puedo pararme en una esquina y decirles, vamos a tener una campaña de sanidad y todos los enfermos van a venir, porque quieren únicamente sanidad. Oro por ellos, no les predico y se van. ¿Hice algo bueno? ¿Verdad que no? Lo más importante es la sanidad del alma. Buscad primeramente el reino de Dios, dice la Escritura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez que la persona reciba la palabra, entonces yo creo que debería de ser sana. Mucha gente se había amontonado en aquella ocasión, pero se amontonaron por la curiosidad, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pedro? De inmediato tomó la iniciativa y se puso a predicar. Los exhortó, primero les explicó y después los exhortó. Veamos la explicación del versículo 12 al 16, es la explicación que le da Pedro al público, a la gente. Versículo 12 al 16. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y mandasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este de vosotros, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El predicador Billy Graham, en otras ocasiones lo he mencionado, de muchas cosas que él ha dicho y ha hecho, ha dicho, entre otras cosas, cuando alguien me elogia después de una predicación, se han acercado a darle un elogio. Y dice, cuando alguien me elogia, de inmediato le doy la gloria a Dios. Es como si alguien me diera una papa caliente, que me quema la mano, y de inmediato la tiro para arriba y le digo, Señor, es para ti. Porque si me quedo con la papa, me quemo. Y así es como nos puede ocurrir a nosotros. Si alguien nos elogia por alguna cosa que hagamos, una buena obra, una caridad, una predicación, lo que sea, y nos quedamos con el elogio, nos quemamos. Tenemos que considerarlo, como dijo el predicador Billy Graham, como una papa caliente y tirársela al Señor enseguida y decirle, Señor, es para ti, esto no es para mí. Como vemos, la primera reacción de Pedro es la de explicar al pueblo, decirles ¿qué es lo que había ocurrido y por qué? Esa es la explicación que les da. Les dice, es que aquel hombre, Jesús, él es la promesa, él era el Redentor. Aquel que ustedes mataron. Pues son palabras fuertes, ¿verdad? Pero era la verdad. Y Dios quiere que nosotros también reconozcamos las cosas que hemos hecho mal. Porque primero hay que reconocer nuestro pecado. Pedro quería que el pueblo de Israel reconociera primero lo malo que habían hecho. ¿Cómo ellos podían recibir al Mesías si no habían considerado quién era el Mesías? Ellos habían matado al Mesías. Por eso les hizo esta reconvención. Y de inmediato pasó a probar que Jesús no era un hombre común y corriente, sino que era el Mesías, el prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nosotros también debemos de reconocer la deidad de Cristo. Tenemos que reconocer, así como los israelitas tuvieron que reconocer que Jesús era el Mesías, nosotros tenemos que reconocer la deidad, es decir, que Cristo es Dios, y por ser Dios tiene autoridad. Y yo digo en mis palabras, si tu Cristo no es el Dios Altísimo, entonces no tienes a Cristo. Digo así porque nosotros no adoramos al hermano espiritual de Satanás. Nosotros adoramos al Hijo del Dios Altísimo, a Jesucristo. Pedro pasó de inmediato a imputarles la muerte, el desprecio y negación del Mesías. La palabra imputar significa hacerlos culpables. Tenemos primero que aceptar nuestra culpabilidad. Hay personas que después de que han recibido a Cristo dicen, bueno, es que yo no era una persona tan mala después de todo. Yo escuché un testimonio en una ocasión y esta persona decía, bueno, es que yo realmente no era tan malo. Yo era un esposo muy bueno y yo hacía esto. En realidad, todo lo que él era no había sido malo. Entonces, ¿qué es lo que Cristo había hecho en su vida? Este hombre, Pedro, el discípulo de Jesús, el apóstol, optó primero por hacerlos reconocer la culpabilidad que ellos tenían. Y nosotros tenemos que reconocer nuestra culpabilidad, pero cuando aceptamos el señorío de Cristo, es decir, cuando creemos en Él, reconocemos que el peor pecado que cualquiera puede tener no es haber matado, no es haber robado, no es haber usado drogas, no es nada de eso. Es el no creer en el Hijo de Dios, no confiar en Jesucristo. En Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí no dice que el que haya matado a 20 está condenado, el que haya hecho esto o lo otro, no. Simplemente el que no cree ya es condenado. Por lo tanto, no tenemos que discutir lo que yo hice o lo que no hice. Lo que tenemos que discutir es si crees o no crees. ¿De acuerdo? Creer en Jesucristo es lo más importante. La resurrección del Hijo de Dios es el ingrediente más importante, el ingrediente principal del cristianismo. El cristianismo sin resurrección no es cristianismo, es una falsificación. Por eso en mis palabras digo, si tu Cristo todavía está en la cruz, tu cristianismo está muerto. ¿De acuerdo? Por eso es que Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Saben por qué? Porque solo Cristo resucitado tiene el poder para salvación. Por eso dice, y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué significa eso? La resurrección. Pero si yo todavía adoro a un Cristo en la cruz, ese es un Cristo muerto, ¿no les parece? Pero cuando Cristo está vivo, ya no está en la cruz, está en mi corazón, está en mí. Entonces tengo salvación. Por último, atribuyó la curación del cojo a Jesús. Pedro no se llevó la gloria. Pedro no dijo inmediatamente, voy a tener ahora un ministerio de sanidad. Él no dijo eso. El ministerio de él era ir y predicar. Pero como añadidura, como un regalo del Señor, ponía las manos sobre los enfermos y se sanaban. Tampoco lo vemos a Pedro pidiendo dinero, ¿verdad? Ni alhajas, nada de eso. Entonces, por último, atribuyó la curación del cojo a Jesús. Al escuchar el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y los demonios tiemblan y huyen. Al nombre de Jesús, los enfermos sanan. Al nombre de Jesús, los muertos resucitan. Y en el nombre de Jesús hay poder, ¿verdad? En el nombre de Jesús nosotros somos salvos y tenemos la fuerza para llevar a cabo la obra de Dios. Eso fue lo que les dijo el apóstol Pedro a aquellas gentes, que lo que habían visto había sido hecho por el poder de Dios. Ahora veamos el versículo 17 al 26, que esta es la exhortación. Entonces, primero fue la explicación. Y así es como nosotros podemos testificar. Primero explicarles a la gente quién es Jesús y luego darles la oportunidad, exhortarlos a que también reciban de Jesús. Versículo 17 en adelante. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también nuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, ¿cuál es todo el propósito de todo el Evangelio? Es de que los hombres se conviertan de su maldad. Vemos que Pedro no dejó a la gente sin esperanza, ¿verdad? Pedro no dejó a la gente sin esperanza. Y aún parece que los disculpa. ¿Por qué decimos esto? Parece que los disculpa porque les dice: ustedes obraron por ignorancia. ¿Se dan cuenta? Como que dice, como ignoraban las cosas, por eso es que obraron así. Pero ahora el Señor quiere que nosotros hagamos diferente. Ahora el Señor quiere que nosotros escuchemos a los profetas, que desde el Antiguo Testamento habían hecho la promesa. El pecado, cuando es premeditado, o cuando era premeditado, era condenado. ¿Recuerdan ustedes? El que cometía pecado, ¿qué le hacían? Pecado premeditado, crimen, asesinato. ¿Qué hacían con ellos? Los apedreaban, los acababan. Pero cuando mataban accidentalmente, el Señor les ordenó que hicieran una ciudad que le llamaban la ciudad de refugio. ¿Recuerdan ustedes eso? A esa ciudad de refugio tenían que ir las personas que cometieran un asesinato, pero que no tenían culpabilidad. Era un accidente. Estaba trabajando en el campo y levanta el hacha y se sale la parte de hierro del hacha y le cae en la cabeza al otro y lo mata. Pero claro, el pueblo no sabía lo que había pasado. Esa persona, el que había matado accidentalmente, huía y se iba a la ciudad de refugio. Y ahí se estaba hasta cuando se comprobaba su inocencia. Pues eso era un crimen inocente, ¿verdad? No tenía culpabilidad. Entonces, Pedro les dice, a los que no tuvieran culpabilidad, se les da otra oportunidad para que se arrepientan, para que recapaciten y para que pidan perdón a Dios. La ignorancia no remueve la culpabilidad. La persona que mataba ignorantemente o por inocencia había matado, ¿verdad? Pero no remueve la culpabilidad, pero sí mitiga la consecuencia, mitiga las circunstancias. Jesús había orado al Padre pidiéndole a Dios que perdonara a sus asesinos, porque les dijo él, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Dios escuchó esa oración. Dios escuchó la oración de Jesús, y en vez de enviar justicia a aquellos que lo habían matado a Jesús, ¿qué hizo el Señor? Envió a su Espíritu Santo para darle poder a su iglesia. Eso fue lo que hizo Dios. En el Antiguo Testamento, a los que mataban, que no lo hicieran intencionalmente, se les permitía refugiarse, como dije hace un momento, en las ciudades de refugio. Y Pedro, en esta ocasión, invitó a aquella gente que se refugiase en Cristo. Cristo es nuestro refugio. Satanás es el acusador, y él quiere que nos vayamos al infierno. Pero si nosotros tomamos la oportunidad, o al darnos la oportunidad a Dios, tomamos ventaja y nos refugiamos en Cristo, entonces estaremos salvos, porque Él es nuestra ciudad de refugio, ¿verdad? Dios quiere perdonar nuestros pecados, considerando que el pecado que cometimos antes lo hicimos por ignorancia. Por eso es que dice el Señor que Él perdona nuestra ignorancia, lo que antes hicimos mal. En una ocasión, un ateo estaba hablando a un grupo de cristianos, tratando de convencerlos de que lo que ellos habían creído en Cristo era erróneo. Y pues muy fuerte les hablaba y les decía que Cristo no valía para nada, y él era un ateo. Entre los creyentes que estaban ahí estaba el ex borracho del pueblo, y él levantó la mano y el ateo le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pero este hombre no dijo nada, sino que se subió al púlpito y empezó a comerse una naranja. Se comió la naranja, se tomó su tiempo, y cuando terminó de comerse la naranja se limpió las manos y la boca, y le dice al ateo que estaba hablando mal del cristianismo y de Cristo, y le dice, ¿cómo estuvo la naranja? ¿Estuvo dulce o agria? Y el ateo, muy indignado porque le había quitado tanto tiempo, le dice, ¿cómo puedes tú creer que yo voy a saber si la naranja estuvo dulce o agria, si quien se la comió fuiste tú? Le dice, ah, pues bien. Y entonces, ¿cómo puedes tú saber quién es Cristo si nunca lo has probado? ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que provocarle a la gente, que ellos vean, darles la oportunidad de que prueben a Cristo, por lo menos a través de nuestro testimonio, ¿verdad? Sabemos que nadie que haya conocido el poder de Cristo puede decir que Cristo es un fraude. ¿No creen ustedes? Los que hayan probado realmente a Cristo no pueden decir que Cristo es un fraude. Cristo vino a salvar a todo aquel que en Él crea, así dice la Escritura. Y también dice la Escritura que este es el momento apropiado para decidir. La Escritura dice en 2 Corintios 6:2, dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos qué va a ocurrir. Por lo tanto, lo único que tenemos que saber es que las personas quieran recibir a Cristo y recibir la felicidad que con Él viene. Vamos a orarle al Señor y a pedirle que nosotros recapacitemos y que las personas, si alguien escucha esta cinta, que también esta invitación es hecha, es para todos. Las personas que no hayan probado, que no hayan saboreado todavía las delicias, las bendiciones que conllevan el ser cristiano, el recibir a Cristo, el volver a nacer, que ni siquiera lo piensen ni lo reconsideren, sino que hagan la decisión de aceptarlo y de probarlo, porque en Él hay vida eterna. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella sabemos que hay vida eterna. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, nuestra mente, nuestros oídos espirituales, para escucharte y ver con claridad las maravillas que tú haces. Señor, queremos nosotros ser instrumentos. Ahora que tenemos a Cristo, ser instrumentos. Y los que no tengan a Cristo todavía, que deseen ser instrumentos tuyos, Señor, para tu beneplácito. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.